Mundo sin Barreras. Un programa dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un Mundo sin Barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un Mundo sin Barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía. Un Mundo sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes. Algunos son los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Estamos aquí, que es bastante. Pasamos una semana confinados por el virus, debido a que una persona que viajaba con nosotros en el transporte escolar resulta que tenía COVID y esto nos condicionó. Pero seguimos trabajando y hoy estamos aquí con todo el equipo para llevarles la actualidad de nuestro mundo, el mundo de las personas. Decir que la vida nos puede cambiar en un minuto es algo normal, porque todos entendemos que un accidente, una enfermedad, el virus nos ha modificado muchas cosas. La vida es lo más preciado que tenemos y eso es tiempo. Y el tiempo se puede malgastar o hacer cosas que uno considere útiles. A las personas con problemas auditivos están en cierto modo de enhorabuena, porque la realidad que viven cada día es mejor con respecto a la tecnología que les da medios para mejorar. Vamos a hablar de ello hoy, de una empresa referente en Fuerteventura y de las posibilidades para que nadie se quede sin poder acceder a lo que es la sanidad. Junto a nosotros hoy van a estar como invitados la directora de Puncasol en Gran Canaria, Verónica, buenos días.
Hola, buenos días a todos, buenos días, Jorge.
También lo hacen Carlos Hernández, que ya se le acabaron las vacaciones. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
También como otro invitado, que es una estrella del fútbol, Omar López. Buenos días, Omar.
Buenos días, José. ¿Qué tal?
Hoy vamos a hablar de esta experiencia. Ya tenemos un entrenador con discapacidad. Esto es algo que nos iguala a los grandes, ¿no?
Sí, vamos a enseñarle a ellos que con tener discapacidad o no, también podemos.
Bien. Y también nuestro compañero Javier, íbamos a decir Javier, pero ya y causó baja en el equipo, el otro compañero Jaime Blanco. Buenos días, Jaime.
Hola, buenos días.
El pasado semana fuimos a visitar una empresa. ¿Nos puedes decir qué resultó de esa visita?
Bueno, la semana pasada hemos ido a un centro auditivo que se llama Oír Salud y nos congratuló mucho que, al margen de ser una empresa, te encuentras con personas que empatizan contigo para una solución a una persona, por ejemplo, con una disfunción auditiva, sea por edad, sea por enfermedad, por cualquier causa, ¿no? Y pues hacen unos precios accesibles a través de una financiación por el aparato requerido y también sin descuidar la calidad de los mismos. Es de resaltar que estas personas que no puedan tener un poder adquisitivo que les pueda permitir la adquisición de dicho aparato, pues tienen financiaciones y tienen ayudas estatales que les podrían ayudar en mucho, y esta gente orienta realmente bien de qué modo conseguirlas.
Viendo, Verónica, lo que acabas de hablar, Jaime, estamos de enhorabuena. Fuerteventura está en calidad de salud igual que en cualquier otra isla. Esto significa que hoy las personas con problemas auditivos pueden acceder a los medios que, si bien hacía tiempo eran un poco caros o no estaban al alcance de todo, a través de Funcasol, con los diversos asociados, se ha buscado que llegue la calidad de la salud.
Pues ahora mismo en Fuerteventura hemos dado un pequeño paso, porque tú sabes, José, que todo va como en pequeños pasitos, y gracias a la firma de los convenios de colaboración de los dos centros auditivos que hay ahora, las personas usuarias de prótesis auditivas pues pueden encontrarse en la aplicación de un pequeño porcentaje de descuento para los componentes que necesites, o por ejemplo un año de pilas gratuitas para los audífonos si lo compras en un no sé si se puede decir los nombres de las empresas, sí. No lo voy a decir, a no ser que tú me digas que se pueden decir.
Sí,
pero gracias a la firma de estos convenios de colaboración, las personas usuarias, nosotros no tenemos socios porque somos una fundación, pero todas las personas usuarias que pasan por nuestra fundación, se les hace una hoja de derivación y pueden ir a estos dos centros auditivos que están en Fuerteventura. Depende, pues con cada centro auditivo tenemos unos beneficios que, por ejemplo, no tenemos en el otro. Y también gracias a uno de estos centros auditivos hace una donación al año de pilas para tanto para implante coclear como para audífonos para alumnado de los centros educativos de Fuerteventura que no tiene recursos económicos. Esto quiere decir que nos hacen esa donación de pilas y nosotros se los damos a los centros educativos, y son los profesores quienes, cuando se le gasta la pila al alumno, tanto del audífono como del implante coclear, se le pone para que no pierda el ritmo en clase.
Sin lugar a duda, tú dabas un dato en las jornadas que hicimos en Antigua, que tan solo el 3% de los sordos se comunica a través de la lengua de signo. El 97% sí. Son a través de la tecnología.
Sí, es el 10% de la población, porque siempre pensamos que la persona sorda es la que es usuaria de la lengua de signos, pero no podemos olvidar que la gran mayoría son las que utilizan la lengua oral, o sea, las que son usuarias de prótesis auditivas. Y cuando tanto las fundaciones o asociaciones que trabajamos con personas con discapacidad, tenemos que tener en cuenta esto, cuáles son las necesidades en datos reales para saber en qué tenemos que ayudarles. Ah, es verdad que hay muchas personas usuarias de la lengua de signos que no cuentan con el recurso del intérprete en servicios básicos, en la atención al público, en las administraciones públicas, pero también no cuenta con la accesibilidad en la comunicación, como es el uso de los bucles magnéticos y demás, en muchísimos espacios. Y ahora también, si me permites, José, nos estamos encontrando también, no solamente la población con discapacidad auditiva, sino toda la población en general, con la barrera de las mascarillas, porque por las limitaciones que nos está poniendo la pandemia, el uso de las mascarillas atenúan el sonido y entonces no puedes comprender el habla, reducen y eliminan las pistas visuales y lingüísticas, no solamente para las personas con sordera, sino para todo tipo de personas, porque la mampara de plástico, la mascarilla, todo esto dificulta a las personas sordas en el apoyo a la lectura labial y a las personas que no tenemos discapacidad auditiva también en la comprensión, en la comunicación. Nos estamos encontrando con este problema.
Un dato que es llamativo, que hablamos en esa jornada, es que prácticamente en Fuerteventura solo hay 4 buques magnéticos que le permitan a las personas acceder a las comunicaciones, porque tú bien dices, la mascarilla, pero principalmente mamparas, ahora se está colocando en todos sitios y mucha gente no se puede comunicar por la deficiencia que recibe.
Sí, Exactamente, estamos recibiendo también en nuestra fundación muchas personas con discapacidad auditiva que vienen con problemas de que les repercute a nivel psicológico directamente, porque con síntomas de ansiedad, de estrés, de depresión, porque por primera vez se sienten, empiezan a sentir manifestaciones emocionales derivadas de la incomunicación en el día a día, cuando voy a comprar una tienda, cuando me voy a acercar al ayuntamiento, al cabildo, a arreglar un papel, y todas estas cosas las estamos recibiendo en la fundación, porque tanto personas signantes como oralistas, porque ven mermados los recursos sociales y todos los recursos en general a la hora de la comunicación. Y es verdad lo que estás diciendo, José, en Fuerteventura solamente hay 4 bucles instalados, y para una población que te puedo decir que según los datos estadísticos del gobierno de Canarias, en Fuerteventura con un certificado de discapacidad, o sea, con la discapacidad auditiva reconocida, hay alrededor de 400 personas. A eso hay que sumarle las que no tienen el certificado de discapacidad reconocida, o sea, más las personas mayores que van perdiendo la audición, o sea, es una población muy grande para solamente la instalación de 4 bucles magnéticos. Bueno, Adivia ha sido una de las pioneras en la instalación de este recurso, para que cuando te comunicas con una persona facilite a las personas que utilizan la prótesis auditiva la comunicación.
Viendo, hay un aparato que ha salido nuevo que no necesita la misma instalación, es portátil o como una cajita que puede facilitar bastante también el sí. problema de bucle magnético.
Sí, es un bucle magnético portátil, se llama. Sí, porque cuando pensamos en el bucle magnético, no solamente está el que se instala a lo mejor en un teatro, dependiendo del perímetro, o en una mesa de recepción, sino también los hay portátiles, pues a lo mejor en un centro comercial o en un aeropuerto, es otra modalidad de bucle magnético. Sí, además es interesante que lo menciones porque existen también. Lo que pasa es que no toda la población tiene esta información y se desconoce, pero bueno, yo creo que es papel nuestro desde las entidades sociales, los medios de comunicación, con la función social que están haciendo ustedes también, los centros educativos, llegar que la información sea para todo el mundo, para que conozcan cuáles son los recursos en la accesibilidad a la comunicación para la discapacidad auditiva.
Sería bueno que todas las personas que, en cierto modo, tengan alguna deficiencia auditiva o que noten que las cosas no son igual que antes, pase a hacerse una revisión sin miedo, porque por la estética mucha gente no se quiere poner un aparato o un implante que le podría mejorar su calidad de vida.
Sí, además los centros auditivos que nombrabas antes, actualmente hay muchos que simplemente por hacerte una revisión auditiva son gratuitas. Y ahí sabes si eres apto para llevar una prótesis auditiva. Y con las nuevas tecnologías cada vez son más pequeños y pasan desapercibidos. A mí, por ejemplo, me llama la atención mi compañera administrativa, la que está situada en la isla de Gran Canaria. Ella tiene un implante ósteo integrado y con su pelo delante de las orejas no se le nota, y ella es sorda oralista, y cualquiera que la ve, ¿no? Porque a lo mejor la discapacidad visual o la motórica sí que llama la atención, pero tú la ves a ella y no parece que tenga una discapacidad auditiva, y tiene su prótesis auditiva. Es verdad que lleva un proceso de adaptación psicológica, pero vamos, que en el día de hoy, con la atención psicológica, con el asesoramiento que se hace desde las entidades, esos son pasos que se pueden avanzar. Yo misma, en primera persona, te puedo contar que hace un par de años me dio una sordera súbita. Yo decía, qué curioso, que yo trabajo en una entidad de personas sordas hace más de 10 años y de repente me dio una sordera súbita, sin esperarlo. Me quedé sorda durante unos días del oído izquierdo, y yo, que trabajo con personas sordas, me estaba afectando a nivel psicológico y me tuve que mentalizar, pero bueno, gracias a los avances médicos y a la farmacología pude pasar esa sordera súbita y volví a recuperar la audición. pero sí que es muy recomendable a toda la población siempre hacerse una revisión audiológica.
Pues ahí están estos consejos, esta información que seguro que va a mejorar la vida de muchas personas que acudan, que no tengan miedo por lo que les vaya a costar, porque hay ayuda, se adaptan a la persona, pero la calidad de vida que puede mejorar es importante. Verónica, no sé si quieres decirles alguna palabra a los oyentes en Fuerteventura.
Pues nada, que si quieren conocer nuestra entidad, pueden conocerla a través de las redes sociales, Funcasor, o nuestra página web también. Trabajamos con toda la población en general, con las empresas también, por si necesitan asesoramiento para la contratación a las personas con discapacidad. Y que nada, que es muy importante tener en cuenta siempre a las personas. Y nunca sabemos cuándo nos podemos encontrar a una persona con discapacidad auditiva, en la atención o en el día a día, y que siempre hay que tener un poquito de empatía.
Pues muchas gracias por la ayuda de la compañera Verónica. Saludos.
Muchas gracias a ustedes. Saludos y buen día.
Pues ahí estaban los consejos, los datos, y sin lugar a dudas nos ha aportado muchísimo. Usted, Carlos, que es usuario, lo que dice Verónica, sin lugar a dudas le puede mejorar la vida de la gente.
Por supuesto que sí, es un tema, uno de los ámbitos de la accesibilidad que está quizás más olvidado, y hay que... Por supuesto, hay que fomentarlo, porque lo que no puede ser es que hoy en día, con la pandemia, todas las mamparas que dices tú, todas las mascarillas, y todavía se sigue echando mucho en falta las instalaciones de los bucles magnéticos.
Ahí está el dato, don Omar López. Decíamos que una andadura nueva, el fútbol, que es su hobby, conseguir la licencia de entrenador y poder hacer uso de ella, seguro que es una alegría muy grande.
Sí, para mí es una alegría grande, no, grandísima, porque he roto barreras, en verdad, para que la gente vea que tener una discapacidad no significa que no podamos estar como ellos, también como los demás entrenadores, y demostrar que todos podemos, no tenemos que estarnos quietos.
Al principio, cuando usted me habló de que iba a sacar el título de entrenador, le pusieron beca, pero al final la realidad demostró que usted tiene las mismas capacidades para poder ser entrenador de fútbol.
Sí, al principio, como dices tú, sí, es verdad, un par de pegas, pero para adelante, como se dice, parece que todo cambió a mejor, y bien, ha ido todo mejor ahora. Ya se puede ver que ya, por lo menos, ya estoy yo, y espero que haya más, no ser yo solo, que la gente, aunque no tenga una discapacidad, cualquier cosa, que lo intente, que es bonito, no solo el fútbol, sino cualquier deporte es bonito que se haga.
El equipo que estás entrenando, ¿en qué categoría, de niño?
Ahora mismo estoy en el Antigua, en el Balompédica, ahora estoy con Benjamines, con niños pequeños, y bien, muy bien, me han tratado muy bien.
¿Cómo son los días a día, las jornadas de trabajo? ¿Que te has recuperado de tu operación?
Sí, ha sido bien, porque al principio, antes de operarme, tuve que dejar esta parte del fútbol, porque no podía hacer mucho, porque tenía muchos dolores, el frío me hacía pasarlo mal, y claro, la época esta, cuando llega el invierno, pues vienen todos los dolores, como se dice, ¿no? No soy yo solo, sino la gente mayor, todo le vienen los dolores. Yo lo sentí, todavía lo siento, los dolores, pero eso, como dice mi abuela, una rebequita y para afuera. Pero bien, bien.
Viendo, decía que las jornadas día a día, en esta categoría se trabaja mucho más técnica y tácticamente que físicamente, porque lógicamente la edad que tienen los niños ya son bastante jóvenes y lo que necesitan es colocación en el campo y trabajar tácticamente.
Con la edad de estos niños, ahora mismo la idea es que primero se diviertan, porque son muy pequeños todavía, no hay que darles mucha caña en sentido... pues son pequeños, hay que enseñarles para colocarse, tocar el balón y esas cosas, pero ahora mismo mucho juego para que ellos se diviertan, ahora mismo es para que se diviertan. El fútbol a esa edad no hay que obligarles a ellos a que esto es un juego y no es nada de profesional, es un juego ahora mismo para la edad de esto.
Vamos a hacerle la palabra a mis compañeros también para que le haga alguna pregunta a Omar. Don Carlos.
Bueno, pues la experiencia parece muy interesante. ¿Cuánto tiempo lleva entrenando ya?
Yo llevo ya más de 10 años ya. Yo empecé con el Tiscamanita, nunca lo voy a olvidar. Siempre es bonito recordar los primeros equipos. Y siempre se lo voy a agradecer al pueblo, al equipo, siempre. Porque me dieron me dieron la experiencia y siempre me gusta, siempre se lo voy a agradecer. Y ¿qué más era que eso?
No, sí, el tiempo que llevaba entrenando, ¿sí?
Sí, yo estaba en varias categorías
ya. La primera oportunidad fue el Tiscamanita y has pasado por otros clubes.
Sí, he pasado por varios equipos ya. He estado en equipos femeninos, he estado en equipos regionales que son ya adultos y he estado en equipos ya de niños, que es lo que estoy ahora, y bien. Todas las categorías han sido muy buenas.
Don Jaime.
Bueno, pues yo en principio felicitarte por ese título de seleccionador, ¿no? Y te conozco hace muchos años y he visto tu progreso como persona y supongo que esto aumenta un poquito tu autoestima, ¿no?
Sí, el autoestima te sube más porque te superas a ti mismo, te vas superando día a día para que veas tú que tú puedes, que no hay barrera, siempre te van a poner una barrera, como digo yo, siempre hay una barrera ahora, mañana o pasado, pero siempre se puede romper las barreras. No porque hay una barrera tengas que quedarte quieto, hay que siempre ir para adelante. Y romper todas las que tú puedas y demostrar que eso no existe, las barreras, ya que ya tenemos que ya demostrar que si la gente que no tiene esto puede decir, mira, aquí estoy yo, que te voy a demostrar el doble o el triple que tú, que lo voy a demostrar, que no voy a estar quieto.
Hay una frase que dice, los límites en la vida se los pone uno mismo. La lucha día a día hace que logremos superarnos y conseguir objetivos.
Sí, es verdad, eso es verdad.
Viendo tu trayectoria como entrenador, y a amigos que tienes por todos lados, y todas las geografías futbolísticas, ¿qué te dicen la gente?
Pues ahora mismo están contentos conmigo porque he dado el paso, porque no, también es verdad que todos los que me conocen saben que yo no estoy quieto, siempre estoy preguntando, siempre estoy hablando con todos los que yo pueda hablar con fútbol, siempre les pregunto, como digo en todos lados, es bonito aprender de los árbitros también, porque si yo cometo un fallo pues hablo con ellos, que me enseñen, porque yo ahora mismo estoy aprendiendo, en verdad, todos estamos aprendiendo, no nacemos enseñados ya, pero bien, y todo el mundo me ha ayudado mucho.
¿La familia cómo lo lleva? ¿Tu padre, que es un seguidor tuyo,
pues
dice que ya saliste del cascarón?
Pues mira, bien, mis padres me han felicitado, lo llevan muy bien, aunque ellos no, el fútbol no les gusta, es verdad, no les gusta, el único en mi casa soy yo, Después, sí, tengo un tío que es entrenador de baloncesto. Y bien, me han felicitado toda la familia y siempre se lo voy a agradecer a la familia lo primero. Y guay.
No sé si queda alguna pregunta más para Omar, Carlos.
Bueno, felicitarlo y que eso, que siga para adelante. Y es verdad que las barreras hay que romperlas y no hay que rendirse. La vida es una constante enseñanza y siempre hay que estar aprendiendo. Nunca podemos creer que lo sabemos todo. Entonces, esa actitud tuya de humildad y de hablar con todo el mundo y aprender de todo el mundo es una buena actitud ante la vida. Enhorabuena y para adelante.
Muchas gracias.
Yo quería preguntarte si alguna vez has tenido que ganarle a tu equipo preferido.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo cuando empecé en el Tiscamanita, la casualidad que me enfrenté al equipo de mi pueblo, al antiguo, que es donde estoy ahora, y le gané, pero fue una anécdota muy buena porque ahora puedo decir que estoy en el antiguo, pero es bonito porque dices tú, venga, vamos a ganarle aunque sea mi pueblo, pero te ríes. Yo me reía con los otros entrenadores porque encima me decía, Omar, cállate, no seas tan pesado, déjame hablar a mí, con los jugadores, pero bien, me lo pasé muy bien, siempre me lo pasé muy bien.
Positivo.
Sí, siempre.
No sé si quiere decirle algo a la gente que nos escuchan. Una persona con discapacidad se enfrenta a la vida misma, consigue retos que en otro caso parecían inalcanzables. Tú como persona afectada, ¿crees que la discapacidad es algo que se tiene, pero que se aprende a vivir con ello?
Sí, yo desde pequeño aprendí a vivir con ello. Y yo siempre le digo a la gente que, y tengo muchos amigos que la tienen, una discapacidad cualquiera, que de todo se puede luchar, de todo hay que salir para adelante. Yo tengo un amigo que es profesor, el otro día me dijo que, y es verdad, que si no te gusta el deporte, pues haz música. La música también es bonita porque te ayuda a trabajar la mente también. Y si no te gusta el deporte, vale, pues haz música o haz una actividad que, aunque tengas una discapacidad, hazla. Que te puedas salir de tu casa, hacer amigos, conocer gente, tener siempre algo que te haga salir de la casa, como siempre digo yo, de la barrera esa que primero es la puerta de tu casa, que te haga salir, que te haga divertirte, que te haga conocer todo el mundo. Porque yo soy una persona que me encanta viajar, que hace un año y algo estuve en Escocia, y se lo digo a todo el mundo, vivan la vida porque es bonita, no se estén quietos.
Ahí está el apunte de una persona seria, honrada y luchadora. Nosotros le damos un aplauso y a seguir luchando. Vamos a seguir la programación con el compañero Carlos, que el pasado lunes, junto a los aparejadores, y se hicieron en el colegio una jornada sobre la accesibilidad. Carlos, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, pues fue una jornada para fomentar la accesibilidad entre el colectivo de mis colegas, los aparejadores, se hizo a través de videoconferencia por la pandemia y participó también compañero Adrián Yuste de la empresa 6 desde Madrid y estuvo muy bien, muy interesante. El colegio de aparejadores se hizo en el colegio de aparejadores y participaron todos los colegiados que quisieron por videoconferencia. Y bueno, Adrián habló sobre la normativa en general de la accesibilidad, pero sobre todo habló de la normativa que no es de obligado cumplimiento, sino normativa voluntaria, digamos, de excelencia sobre la accesibilidad, ¿no? hay normas UNE, normas ISO, y bueno, muy interesante. Yo hablé más bien de casos prácticos de la profesión, cómo aplicar la accesibilidad a los establecimientos de uso público, y bueno, estuvo muy interesante, hubo coloquio al final y estuvo muy bien. La idea es fomentar la accesibilidad entre todos los colectivos profesionales que usan la normativa de accesibilidad en su trabajo diario.
Ahora se va a preparar otra jornada con los arquitectos.
Sí, tenemos previsto hacerlo con los arquitectos e incluso con los ingenieros industriales, que también usan bastante la normativa de accesibilidad para su profesión. Esa es la idea que tenemos.
Es el camino a seguir, intentar llegar con la accesibilidad a la sensibilización de todas aquellas personas que inciden en su trabajo diario con proyectar las barreras arquitectónicas.
Sí, también la idea que tenemos es de hacerlo con los profesionales de la administración que usan las normas de accesibilidad en su trabajo diario también, porque bueno, hay mucho que fomentar. Es decir, en Puerto Rosario, o sea, hay una ordenanza nueva que se aprobó el 10 de febrero del año pasado, y bueno, hay que promoverla y fomentarla, porque todavía no se está usando, digamos, aplicando todo lo que quisiéramos. Entonces, pues bueno, esto lleva un proceso de divulgación y de formación que en Adivia lo estamos haciendo poco a poco.
Y vemos que por las mañanas hay un establecimiento en la calle León y Castillo, creo que 38, y se ha hecho una reforma total y no se está contemplando la accesibilidad.
Claro, la ordenanza municipal en vigor en Puerto del Rosario ya dice que cualquier intervención que se haga en un establecimiento de uso público hay que aplicar la ordenanza y toda la normativa de accesibilidad. Eso todavía vemos que no se está haciendo como se debiera hacer, y bueno, es una cosa que queremos denunciar públicamente, que se ponga más celo quizás en esas licencias y esas autorizaciones, que se están haciendo reformas integrales y no se está aplicando la normativa y la ordenanza de accesibilidad.
Por eso, hacer muchas normas, tenemos ordenanzas de accesibilidad casi en todos los ayuntamientos, incluso en tu INEG están trabajando últimamente en ello, que de nada nos vale tener una tenaza si no obligamos a que se cumpla. Vemos que, por ejemplo, en el uso de la vía pública, cada uno hace lo que quiere y no hay control. Esto no puede ser así, porque es vital. De nada nos vale hacer una calle accesible si después resulta que cada uno hace lo que quiere. Entonces, es importante que empecemos a transformar la ciudad. No solo hacer que la calle nos permita autónomamente caminar, sino que también los sitios, todo sea accesible. Vimos que varios oyentes o afiliados de Adivia nos han denunciado en la página web que el uso de algunos establecimientos hemos visitado, nos han llamado, demuestra que hay un interés por cambiar las cosas.
Sí, desde luego la gente cada día se está mentalizando más, y bueno, ya hay establecimientos que nos han requerido nuestro asesoramiento y servicio para implantar la accesibilidad. Eso es un paso adelante. Es verdad que la normativa que hemos tenido en Canarias, lo hemos dicho aquí más de una vez, como es la Ley Canaria de Accesibilidad del año 95 y el reglamento canario del 97, pues tiene ya veintitantos años, y bueno, hemos visto que han servido muy poco para cambiar la accesibilidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos la esperanza de que con la ordenanza de Puerto Rosario, sobre todo, cambie bastante un poco la forma de aplicar la accesibilidad, puesto que el reglamento canario y la ley canaria, que están bastante obsoletas, pues han hecho un flaco favor, puesto que han dado el resultado esperado. Es verdad que ya estuvo aquí el director general del gobierno de Canarias y ha dicho que en esta legislatura se piensa aprobar el proyecto de ley que se está tramitando, y bueno, tenemos esperanzas bastante fundadas en que eso cambie un poco y mejore las cosas. Sí. Pero aquí tenemos la ordenanza municipal de Puerto Rosario, y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es procurar que se aplique.
Sí. Viendo que los planes de accesibilidad ya están en vigor, el deporte están trabajando en la redacción, nos han mandado una encuesta para que aportemos cosas. ¿Cómo ves la transformación, por lo que sabemos hasta este momento, con respecto a Puerto Rosario?
Bueno, se está redactando el plan de accesibilidad municipal de Puerto Rosario, y han requerido en la participación ciudadana, han hecho una encuesta y nos han pasado a las asociaciones y a toda la gente interesada una encuesta para dar opinión, para dar sugerencias. Y bueno, en eso estamos. Vamos a ver, todavía, digamos, el equipo redactor está en fase de diagnóstico, y bueno, a ver qué da de sí esta encuesta. Nosotros estamos intentando aportar muchas cosas, y vamos a ver cómo se va desarrollando esta redacción, porque creo que es un tema muy importante. Un documento muy importante, el Plan Municipal de Accesibilidad.
Viendo las cosas que se están cambiando y se están transformando teóricamente para mejorarlas, la estación de guagua, cuando tú te fuiste de vacaciones, tenía un semáforo, un palo de la luz mal ubicado, parece que lo han corregido.
Bueno, esperemos que sí. Aquí se denunció en su momento, y bueno, parece ser que, yo no lo he visto, pero parece, si tú lo dices, pues así será. Entonces, también se solicitó poner una parada, una reserva de plaza de PMR, de personas con movilidad reducida, en la puerta de la estación de guagua, y el ayuntamiento se comprometió a estudiar el tema. Bueno, se están haciendo obras y bueno, estamos pendientes y vigilantes a ver para que la ordenanza se aplique debidamente.
¿Qué te parece el ayuntamiento de Pájara, que todavía sigue con el tema de la redacción?
Bueno, no tenemos noticias de cómo va el tema del plan de accesibilidad de Pájara. Me imagino que
el otro día convocaron a todos los grupos políticos para decirle que ya había un diagnóstico y que ya la próxima vez que los convoque es para decirle cómo queda el plan.
Sí, a nosotros no nos han convocado, y bueno, me imagino que ya los plazos están vencidos y estamos pendientes de ver el resultado del plan, y bueno, hacer las alegaciones que estimemos oportunas. Pero ha habido, por parte de nuestra, ha habido poca participación, nos han requerido muy poco.
estaremos ahí al tanto, lógicamente. Que no cuente con nosotros no significa que nosotros hagamos de una dejación de un derecho. Hay que decir que el artículo número 2 de las bases del plan de accesibilidad del pliego de condiciones hacía que la participación ciudadana fuera un condicionante para ellos, pero la participación ciudadana solo es a hechos consumados. Creemos que no es lo adecuado, pero cada uno será responsable de lo que haga, y cuando haya que dar cuenta a los ciudadanos en las urnas, los ciudadanos castigarán o premiarán lo que se haga. Decir que el curso de lengua de signos que comenzamos en Gran Tarajal el día 22 de febrero termina este viernes, que ha sido un éxito. 13 personas lo han culminado. Se hará algún que otro curso más iniciativo, y antes de final de año intentamos que los sitios que hemos comenzado terminarlos con un curso más de 40 horas de carácter formativo de nivel 1. Esto lleva consigo que estamos propiciando que cada vez personas que en cierto modo necesitan la lengua de signos para comunicarse con alguna persona con problemas auditivos, pues puedan mejorarlo, y lógicamente llevarlo a todos los puntos de la isla es bueno, porque hay una población que puede ver una forma diferente de comunicarse independientemente de la tecnología. Pues esto es lo que ha dado el día de hoy. Hoy hemos intentado hablar de todo. ¿Te ha gustado el programa, Omar?
Sí, me ha gustado mucho. Estuvo muy bien el programa y bien, bien. Yo quería decirle a Carlos una cosa. Que tú sabes lo del fútbol y todo eso, que hay un campo de fútbol aquí en Fuerteventura que deberían mirarlo, porque no está accesible nada. No tiene para una persona en silla de ruedas, no, si hay una rampa y todo eso, pero para entrar, para ir a la, justamente a la rampa, no puede subir. Ahí me dijeron que tenía que entrar por la parte donde está la carretera, y es peligroso.
Pozos,
Sí, de los pozos, justamente de los pozos, está muy mal hecho. Me dijeron que había una rampa, y la rampa para acceder a él está mal encima, porque va.
Bueno, en general, en las instalaciones deportivas en general, pues hay poca accesibilidad. Es un tema que hay que mirar como cualquier otro. En los planes de accesibilidad municipal que se están redactando, entran no solo todos los edificios y todas las infraestructuras públicas. Ahí incluye las instalaciones deportivas, edificios de todo tipo, espacios públicos, y entra todo. Por eso digo que un documento muy importante son los planes de accesibilidad, porque contempla a nivel global de todos los municipios la accesibilidad. Entonces, eso en Antigua, por ejemplo, también se está haciendo. En tu municipio se está promoviendo este año, creo que el ayuntamiento tiene intención de hacer un plan de accesibilidad a nivel de todo el municipio. Y eso contempla espacios públicos, edificios, infraestructuras y todo. Y aquí por supuesto, yo no diría el de los pozos solamente.
Todo, yo creo que todos habría que mirarlo.
Todos tienen problemas de accesibilidad, y eso debe estar incluido en un plan. No hacer arreglar esta cosita, una cosa puntual en cada sitio. No, hay que hacer un plan debidamente, donde se le dé prioridad por orden de, digamos, de importancia, y se le dé prioridad a cada actuación.
Bien, sí, es importante. Viendo que están hablando de ello, en Antigua ya tiene una alternanza, ha cambiado mucho las cosas con el nuevo concejal.
Parece que sí, que Suso está trabajando, ahí está.
por lo menos cada vez que lo llama uno está y ya tiene el dinero para este año solicitar el plan de accesibilidad, que lo va a llevar a pleno y todo está dispuesto a sacarlo.
Qué bueno eso.
Estos son pasos hacia adelante y hay que aprovechar los pasos.
Sí.
Señores, Jaime no quiere decir nada, pero lo dejamos.
Vale, yo quería decir que por favor la gente ayude en resolver los problemas de discapacidad. Si ves alguna cosa que está mal, fotografía, redacción, registro de entrada, y con buenas formas se puede conseguir. Me consta que la concejalía de Puerto del Rosario es muy receptiva a esas cosas y es una manera de ayudar entre todos, porque muchas veces tenemos una barrera que no vemos. El que la vea, por favor, que lo denuncie con los cauces legales y con educación, claro, evidentemente. Sí,
y si no, en la página web de adivia.es, su queja se puede reseñar perfectamente y nos encargaremos de que se tenga en cuenta. Señores, esto es lo que ha dado el día de hoy, porque las noticias se producen, las hemos intentado llevarlas a ustedes, hemos hablado de varios temas y le hemos puesto al día. Nosotros, sin despedirnos, queremos decir que hay personas que creen que las cosas se hacen solas, hay que hacerlas, hay que trabajar. Y esta canción que vamos a ponerles ahora es una canción dedicada a todos ustedes y especialmente a un amigo.
Oídos sin Barreras. Un programa dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un mundo sin barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un mundo sin barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía.